¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Vaya día de fiesta que nos hemos pegado hoy, ¿eh? Vaya, 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 vaya.
Wow.
El 15 de agosto, macho, ¿cómo es? Sí, señor, sí, señor. Yo me acuerdo cuando me decían el Santa María de Agosto y yo decía, coño, Santa María de Agosto, el día 15, todas las fiestas de todos los pueblos, todo el mundo. Si hay alguien escuchándonos, oye, que muchas gracias por estar ahí, la verdad. Hemos estado hoy, nos hemos puesto, yo me he puesto morenito. Pues he estado dando una vuelta. Había una manifestación cultural maravillosa con un montón de pasacalles, historias y tal, de teatro y tal. Me he metido ahí a ver el tema y me he puesto a compartir con una. Había una gente que estaban llevando un montón de muñecos, historias así extrañísimas y tal, performance. Y yo me he metido ahí en medio, parecía otro muñeco yo. De verdad, me lo he pasado muy bien. Bueno, el caso es que, como digo, hoy, que es un día de fiesta, tenemos... con nosotros está aquí mi querida... ¿cómo estás, guapa?
Hola, ¿qué tal? Aquí.
Ella es Vero Aguilera, que es nuestra querida compañera y que en un momento determinado, hace unos días, mantuviste con nosotros una relación, digamos, un poco... porque hablaste de las predicciones.
Hablé de predicciones.
Sí, de cosas que se han cumplido, cosas que se van a cumplir y de alguna otra cosa más que son interesantes para toda la gente que escucha este programa de Mentes Peligrosas, por supuesto.
Sección de predicciones que retomaré, amenazo con ello, porque
sí,
hay muchísima gente, Nostradamus, Bababanga, mucha gente, sí, de la que hay que hablar.
Exacto, y a mí me gustaría que escucharais estas predicciones que hizo Vero en su momento para poder retomarla. Mira, aquí están.
Bueno, vengo a abrir una sección nueva que se llamará Predicciones.
Qué bien.
Hoy vengo a hablaros de una noticia que ha caído en mis manos sobre una predicción que el famoso Nostradamus hizo sobre Madrid.
Sí.
Nostradamus, que, bueno, adivino francés, que publicó en un libro muy conocido, que no sé si lo voy a decir bien, pero es Le Prophétie o algo así.
Le Prophétie.
Wow.
Gracias, Ángel.
¿Puedo hacer un apunte sobre este tío?
Por supuesto, por supuesto.
A ver, os cuento lo que yo sé de este hombre. Este era un farmacéutico, ¿vale? El Nostradamus. Que, a ver, era
correcto.
Era un jeta redomado.
Correcto.
Tenía más morro que 100 osos hormigueros.
Correcto.
Bien. El Nostradamus este...
correcto.
En la... espérate. Tío,
no.
Correcto. A ver. En la farmacia donde él estaba...
correcto.
En la farmacia él hacía preparados y hacía...
No.
Sí, sí. Hacía así. Preparados para,
correcto,
la gente, para cuidarle, para curarle determinadas historias. A la
fórmulas.
Gente. Hacía esas fórmulas...
correcto.
De bebercios para la gente.
Sí, señor.
¿Y qué pasaba? Que evidentemente curaba algunas cosas.
Así es.
Se vino arriba de una manera que empezó a profetizar cosas.
Del todo.
¿Vale? Pero era un charlatán de feria total.
Por supuesto.
Quiero decir, ahora hay gente que se cree lo de Nostradamus, pero antes hay que ponerlo en contexto. Este era un jeta, ¿vale?
Correcto.
Y de profeta tenía lo que yo de obispo.
Vale. Pero ¿me vais a dejar hablar?
Sí, pero quiero que la gente tenga claro,
perdón,
que
perdón.
Este era un caradura.
Correcto.
Nostradamus. Te digo porque cualquier cosa que diga Nostradamus que puede ser tremendista, que la gente no se la tome a mal. ¿De acuerdo?
Correcto.
Bien. Pesado eres, Ángel, pero pesado, pesado, mi arma.
Correcto.
Sí, sí.
Sigue todavía.
Vaticino que lo va a decir de nuevo.
Correcto.
¿Es?
Si no te callas, tú, Mariano, que sigue.
Correcto. Yo así no puedo dar una noticia seria.
Vamos
favor.
A dejar a Vero que nos cuente
la
profecía. Voy a centrarme.
La profecía sobre Madrid demostrada.
Bueno, con esta noticia voy a abrir la sección de las predicciones,
sí,
con la que después os contaré cuál es mi propósito.
Bien.
Correcto.
Ya, Ángel, ya.
Bueno. La cama,
ha pillado
según
barril.
Publican los medios de prensa, Nostradamus habría publicado en la Centuria Séptima Cuarteta 26 de su libro. ¿Cómo era el libro, Ángel? Que lo has pronunciado muy bien.
Correcto.
No, no era el libro.
Le
Prophecy.
Le Prophecy.
Muy bien, gracias por el correcto.
Sí, señor.
Una preocupante profecía en la que se menciona a la capital. La profecía reza lo siguiente: fustas y galeras, en torno a 7 navíos, será librada una mortal guerra. Al jefe de Madrid le sentarán las costuras, 2 escapados y 5 llevados a tierra. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
A ver, está hablando de una, está hablando de una batalla naval. Aquí, como no te vas al Madrid Río ahí, a la,
es de Nabos,
la del agua que hay.
Claro.
Bueno, a ver, es que he de decir que Nostradamus, ya hablaré de él más en profundidad más adelante.
Ya. Correcto.
Hacía unas profecías que eran como unos mini cuentos, digámoslo así, cortito, ¿vale?
Sí.
Pero después había que interpretarlas.
Claro, pues o sea, él no decía, va a pasar tal cosa, sino
no,
contaba
no.
una historia y luego la gente decía, ah, claro, por eso.
Claro, la gente lo interpretaba como le venía bien en cada caso. Pues las interpretaciones sobre esta profecía son muy diversas, porque es muy ambiguo todo, ya que se cree que podría hablar de una batalla naval que de alguna forma afecte al jefe de Madrid, lo que podría señalar directamente al poder político e institucional español al ser Madrid la capital del país.
El jefe político de Madrid es el señor Almeida, que es el alcalde. A no ser que se vaya a un crucero y tenga una movida con unos piratas y tal, no lo veo yo.
Podría ser. Muchos son los expertos que han desmentido que Nostradamus realmente pues pudiese predecir nada, porque lo ambiguo de sus predicciones podía interpretarse de aquella manera.
Era un jeta, está claro.
Pero con esto, ¿qué vengo a decir? Voy a abrir la sección de predicciones.
¿Vas a hablar de horóscopo?
Horóscopo, dime si ya...
¿Por qué,
si tú quieres,
¿por qué
Ángel
intentáis sabotear la...? O sea,
hay que tomárselo con humor.
Lo hace tan bien ella, os deja tan por el suelo a los demás, que intentáis sabotear la sección de
yo no, ¿eh? Yo estoy callado. La envidia
eso
es
cierto.
Mala.
Eso es
la
cierto.
Envidia.
Sí, está callado porque está pensando alguna maldad, y ya lo conozco yo.
Correcto.
Está el relojito pensando. Bueno, pues he de decir que en mis apuntes que traigo voy a apuntar cada día que haga esta sección una predicción de uno de los colaboradores de Mentes Peligrosas.
Wow.
Perfecto.
Apuntaré qué se dijo, quién lo dijo y cuándo lo dijo.
A mí bórrame.
¿Y al Vespa también?
A mí, deja al Vespa tranquilo, tío.
Déjale aquí tranquilo, está a mi lado. No seas celoso, Pepe, por favor. Vamos a lo que estamos.
Vamos al lío.
Apuntaré la predicción de cada uno, cada día uno. Tampoco vengáis aquí arriba a
mí,
ponerme
a
el cuaderno lleno,
¿eh? Déjame el último.
No, no, tú vas a empezar hoy.
Vas a empezar
primero
hoy.
Sí, sí.
¿Qué hablo?
Tienes cara de empezar.
Pepe va a lanzar una predicción.
Sí. ¿Sobre?
Sobre lo que él quiera.
Ah, o sea, tú pues tienes que decir algo. Algo que vaya a ocurrir.
Exacto.
Ojo, que sea este mes, tío. O sea,
no,
que no,
este
no vayamos,
va
a, no nos
este
vayamos a dentro de 10
y,
años.
Y además,
ya sabes
no
dónde
me
estamos.
A, esta vez no me voy a disculpar.
Y no me llame evidente, pero no sé por qué tiene algo que ver con fútbol.
Sí, sí.
A ver.
Ah, bueno,
sí,
pues voy a apuntar,
sí,
real, ¿eh? Estoy cogiendo papel,
vale,
la predicción de Pepe Caballero,
Caballero,
el día y la persona que la pronunció, y anunciaré si esa predicción llega a buen puerto.
Vale.
Pepe, por favor, procede.
¿Sobre qué va la predicción, Pepe?
Si lo digo ya lo sabéis todos.
Hazla corta, ¿eh? Por favor, que solo he cogido,
tío,
una hoja.
Mbappé.
¿Sobre Mbappé?
Sobre Mbappé.
Sí.
Va a fichar por el Madrid. Y la mala suerte, que todavía no se sabe,
la
puede
predicción,
coincidir,
Pepe,
puede coincidir con la inauguración del estadio.
Uy, te estás pillando ahí, macho.
Pero, a ver, bueno, esa es la predicción tuya.
Sí.
O sea, que va a coincidir con la inauguración del
quieren
estadio.
Quieren que coincida.
A ver.
Pasa que
no,
las obras
no, no, Pepe,
van muy
no,
atrasadas.
No, no, Pepe, no. No te hagas de miel que se te comen las moscas. Tú tienes que hacer la predicción.
Ya la he hecho.
La tengo.
Tú dices, Mbappé viene al Madrid y coincide con la inauguración del estadio.
Quieren que coincida.
No, quieren, no. Quieren no es una predicción. Quieren no es una predicción. Si tú estás seguro de que va a ser así, bien. Si no, no lo digas.
Vale, lo digo así.
Sí. La tengo.
¿Te quedas con ello?
Sí.
Perfecto. O sea, ¿qué día se inaugura el estadio? No lo sabemos
todavía. No se sabe todavía. Ahí está la cosa. Va atrasado.
Yo tengo una
predicción. Os lo leo, os lo voy a leer, por favor. Momento predicción. Un poquito de tensión.
Sí,
silencio.
Está grabado.
Concentrados. Predicción de Pepe Caballero a martes 20 de junio de 2023.
¿Y la hora? Ha faltado poner la hora.
Por favor, concentración. ¿Esto qué es?
La una menos siete minutos.
De Pepe Caballero. Mbappé
menos seis.
Va a fichar por el Madrid coincidiendo con la inauguración del estadio.
Sí, señor.
Ahí está.
Puedo ir yo, tengo una.
Vale, espera un momento, tío. No le quites protagonismo a Pepe, que celoso eres.
Hombre, lo suyo era una por día, porque me voy a quedar sin cuaderno y...
Guárdatela para mañana, tío.
No, es rápida.
Bueno, venga, ¿le dejamos por ser el primer día?
Vale.
Venga, va.
El 20 de marzo de 2024, es decir, dentro de 9 meses, una de las mujeres que están hoy en el Piratas va a dar a luz.
No me lo puedo creer.
Hay cantidad,
Hay muchas.
Hay tantas, claro.
Hay muchísima gente aquí. Es que tienes que ser más conciso, de verdad.
Pero están las que hacen los guiones. La secretaria,
pues la camarera.
Las chicas que están aquí de producción que han empezado a decir: ¡Hola!
Apúntalo, Vero, apúntalo.
Pero ¿y cómo vamos a saberlo? Nos tenemos que quedar con el teléfono de toda esta gente.
Pues dentro de 9 meses, vemos a ver. Además, si esta gente. Vamos a coger el micro.
Mari Carmen se casó hace 3 meses.
Pero tiene que ser el 20 de marzo.
Sí, dentro de 9 meses, exactamente.
Exactamente.
Vale, vale.
¿Te digo la hora?
No, pero una pregunta. Si es dentro de 9 meses exactamente, ese niño tendría que estar cocinándose en
hoy.
Este momento.
Ahí está la cuestión.
Vamos, o en ese momento o en un rato.
Exactamente.
Vamos, salir de aquí y ponerse al fornicio.
Que
vaya.
Cada cual sepa a dónde va después del programa.
Podría ser cualquiera, el técnico, cualquiera.
Oye, que hay mucha gente aquí celebrando, que ya sabes, cuando la gente celebra se pone
la graduación
divertida
y que no falle la primera, como falle la primera.
Sí, para. Oye, Vespa, perdona, tío, que no te vamos a poder entrevistar porque no nos da tiempo y eso. ¿No te importa venir otro día?
Buenas, ¿qué tal, Mariano?
Bueno, ¿puedes venir otro día?
¿Qué tal? Sí, otro día, que es que tengo prisa ahora, que tengo que cambiar el aceite a la moto, ¿vale?
Vale, tranquilo,
venga,
no hay problema. Gracias, Vespa.
Gracias.
Este es el Vespa, que es un tío excelente, fantástico.
Pero, espera.
Tiene la moto
me llama luego, ¿no? Me llama luego.
Ah, te gusta el Vespa, ¿eh?
Sí.
Y después de 9 meses...
Cuidado, que Ángel no tira puntadas sin hilo. Cuidado,
he dicho que me llama Ángel.
A ver si tenemos un vespino.
Que sea la primera, no falle.
Cuidado, bueno. Bien, dicho esto, a mí esto ya me deja un poco... ¿Qué quiere que te diga?
El vespino de mentes peligrosas.
El vespino. Sí, hay que tener cuidado porque lo mismo no viene un vespino dentro de 9 meses. En fin.
Yo es que no sé qué contestar a eso, de verdad, Ángel. Claro, me deja sin palabras.
Claro, es que Ángel ya sabes cómo es... De
pero he apuntado tu predicción, ¿eh?
Vale. Acierto seguro.
Por favor, perfecto. Notario de mentes peligrosas, Mariano,
sí.
Corrobora que es cierto.
Está perfecto, está perfectamente redactado y escrito, además. Yo voy a hacer una predicción, no hace falta que la apuntes, porque esto lo vamos a saber pasado mañana.
Vale.
O sea, hoy es martes, ¿no?
Sí.
Mañana, martes. Mañana
bueno.
No, pero pasado mañana es jueves.
Mariano, no te arriesgues, Mariano.
Tú estás arriesgando.
Que tienes un prestigio, Mariano, no.
Soy así, tío.
Por favor, no lo digas. No,
cuidado.
No lo repitas.
¿Tan seguro estás?
Vamos.
Pongo en duda la predicción.
¿Por qué?
Pasado mañana a esta hora es viernes.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hay que ver la que se lía en un pispás aquí con dos de hilo.
¿Con nada que leer de?
O sea, le tienes discrepancia. Ángel Moreno, que está aquí con nosotros, por supuesto que no me deja mentir. y que me cuenta cosas es nuestro querido Vicente Renovel, por supuesto.
Por supuesto.
También, y Pepe Caballero, que bueno, lo tenemos de vacaciones, pero también se mete en el discurso impresionante, vamos, una cosa de locos porque...
Pero vamos a ir tira, a cosas tira, serias, tío.
Tira de un hilito y ya se monta un pollo que no vea.
Claro.
Vicente, por ejemplo, tú tenías un contenido que a mí me gustó particularmente.
Esto es serio, serio. Fue una investigación de mucho tiempo sobre maldiciones a lo largo de la historia.
Y a mí me llamaba la atención lo de las maldiciones, porque esas maldiciones... que te echan alguna vez.
Pero
alguna
están constatadas. Que... Esta sí, esto no es como ¡ay, que se te caiga la casa!
Sí,
no.
sí.
Esto ha pasado de verdad.
Claro que hay maldiciones chungas, como que así te toque la lotería y se te pierda el décimo. Eso es terrible, vamos. Eso es terrible, vamos. O sea, que te toque la lotería y encima pierdas el décimo. Joder, que es
¡qué dramón!
Es un drama, pero
pero bueno, ¿eh?
Y para dramas, los que trajo Vicente Renovel. Mira, escucha, verás.
Hoy vamos a hablar de maldiciones por Vicente Renovel. O sea, tú.
Claro, estoy buscando cosas nuevas. Bueno, ya conocéis la famosa maldición de Tutankamón, de la que hablamos aquí hace unas semanas.
Coñazo, no veo.
¿Qué dices, tío?
No.
Nos adentramos en el antiguo Egipto.
Sí, es cierto.
Hoy voy a hablar de varias maldiciones.
Sí.
No, música más que buena, te ¿no? echan, que...
Así, yo he escuchado maldiciones muy chungas.
¿Así? ¿Ah, coméntame.
Sí. Dice así, una que le hicieron a un conocido mío, que estaba yo delante, y le dijo un gitano, se acercó a él y le dijo... Así te encuentre un billete de 10.000 pesetas, de aquellas que eran hace ya muchos años. Y así te encuentre un billete de 10.000 pesetas. Dije yo, pues vaya maldición. Y dice, y cuando te agaches a recogerlo, se te caiga la tapa al pecho. Maldiciones. Vale. Bueno,
voy a retomar las mías, que son un poquito más novelescas.
Sí, sí.
Voy a empezar con la maldición de Ozzy. El hombre de las nieves. O sea, Ozzy, el hombre de la nieve.
Ozzy, el hombre de la nieve.
Bien. Otra vez es una momia la que desata el maleficio.
Wow.
En 1991, una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Al investigarlo, se descubrió que había muerto de ensangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver. Porque la desgracia se ha cebado en las personas que tuvieron algo que ver con el hallazgo.
¿Y eso?
7 personas relacionadas con el descubrimiento murieron de manera rara.
Qué bien narrado, Vicente.
Gracias, amigo.
Rara.
Entre ellos, el que primero se topó con la momia, Helmut Simon.
Hombre.
Que a pesar de su amplia experiencia, apareció muerto en la montaña.
Se pinchó con la...
No lo sabemos. Una hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de montaña... encargado de la búsqueda, Dieter Wernick.
Que era el colega.
Música más buena, ¿no?
Sí, es buena, ¿eh? Gracias. Es muy amable. Dieter Wernick falleció de un infarto a los 45 años.
Eso no es muy raro.
El patólogo forense Rainer Hahn murió en accidente de tráfico. Kurt Fritz, el experimentado escalador que había guiado a Hahn hasta la momia, pereció poco después en una avalancha. Rainer Hall, el periodista que filmó en exclusiva la extracción del cuerpo, falleció al poco de un tumor cerebral, y el analista de la morgue, Konrad Spindler, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado muerto en su casa de Brisbane, aparentemente por causas naturales, accidente o las dos cosas. Cuando menos, inquietante.
Sí, sí. ¿Tú te imaginas, Vicente Renovel?
Sí.
El acojone que tendría el camionero que tuvo que trasladar la momia.
Imagínate.
Le dijo, ¿han palmado todos estos?
Claro, y el del museo, que debe estar en algún
museo.
El
que abrió la puerta del museo, ¿vale? El tío que tuvo que catalogarlo, eso, ponerle... O sea, toda la gente que estaba alrededor del momio este...
Imagínate.
Todo el mundo acojonado. Como diciendo, madre mía, está palpando todo el mundo.
El próximo soy yo. Es que llevaba 7 ya muertos.
Madre mía.
Todos los que estaban relacionados directamente con esta momia.
El camionero sobrevivió, ¿no?
Sí, me parece que sí. Vale. A día de hoy está en un psiquiátrico seguramente, pero...
Pobrecillo el hombre.
Pobrecillo, pero sería por otras causas. Y ahora voy a seguir con otra conocida maldición, Mariano.
Bueno, conocida porque lo dices tú, porque la anterior...
Pero
quiero decir, preguntamos a los oyentes, oye, ¿conocéis cómo se llamaba el colega?
Old.
Era la maldición de Old.
Del hombre de las nieves. El hombre de las nieves.
Y la gente va a decir, pues no. Claro.
Esta verás cómo la conoces.
A ver, adelante.
La maldición de los Habsburgo.
Está así.
Te suena, tío.
Está en humanidad, tío.
Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema.
Adelante.
La leyenda nace en el siglo XVIII en el cantón suizo donde se levantaba el castillo de los halcones o Habsburg.
Habsburg. No, o sea,
de donde proviene el nombre de la dinastía. Sí. Habsburg es Hamburgo.
Hamburgo.
Wow.
El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras.
No.
Algunos cuentan que porque uno de sus hijos violó a una doncella.
¡Qué música más buena, eh!
Gracias, gracias, Dani. Una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos y aristocráticos cadáveres.
Joder.
A los maldicidios, bien conocidos como el doble asesinato en 1914 del heredero al trono del imperio austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía.
Eso no fue por la guerra, tío.
Ahí, no.
La narración está bajando un poquito, ¿eh?
Voy a engolar.
Eso.
Voy ahí. Engola. O del asesinato a manos de un anarquista de...
Eso.
Voy bien, ¿no? Gracias. El asesinato de un anarquista Isabel de Baviera. Sí,
emperatriz.
Hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso.
No Felipe el Hermoso de Juan Canal Aloc.
No, el otro, el de los Habsburgo.
Oye, pero qué música mejor. Cada vez es mejor.
¿Y qué te parece la narración? Lo estoy redondeando, engolando un poco.
No, estaba escuchando la música nomás.
Vale. Bueno. La ejecución de María Antonieta, el fusilamiento de Maximiliano José en México, el misterioso suicidio o tal vez asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Bétsera.
¿María qué?
Bétsera. Con V.
En cola, Vicente.
En una de las discotecas en Madrid se llama Pepsicore.
Pepsicore.
Sí.
Que tiene que ver con el baile.
Con el baile, efectivamente.
Bueno, está.
Sí, voy a seguir engolando.
Sí, en cola.
Una de las muertes más macabras y absurdas fue la de la archiduquesa María Matilde a los 18 años.
¡Cachis!
Estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarrillo. Pero de pronto entró su padre en la estancia.
Sí.
Y como le había prohibido fumar, ella trató de esconder el pitillo detrás de su falda.
Y se quemó.
Rociada con glicerina muy inflamable para que se mantuviese abombada.
Sí.
En cuestión de segundos.
Abombada.
Abombada.
No, Darí, ¿no? No te rías que
se ría, tío, que fue una desgracia, claro, macho.
Parece una antorcha,
señora. No, pero de la manera que lo presentas. Es que da un poquito de...
Sí,
Se
guardó el cigarro y...
Y como lo tenía con glicerina para que el vestido fuera bombado en aquella época, abombado.
Oye, ¿tú eres abombado también, no?
Yo no, en absoluto.
¡Abombado! ¡Ratita, sal aquí!
Sí.
En cuestión de segundos, la pobre María Matilde se convirtió en una antorcha humana que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras.
Lógico.
Otra de las más populares maldiciones es la maldición de los Kennedy.
¡Oh!
Ya la sabéis todos. Pero para el que no lo sepa, voy a contársela con la voz muy engolada.
Sí.
John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados.
Sí.
Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía y otros cuatro miembros de la familia murieron en accidentes aéreos.
Cierto.
Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedy.
Sí,
lo dijo Ted.
Según su propio testimonio sobre el accidente de Chappaquiddick.
¡Qué bien!
Chappaquiddick, debe ser.
Déjalo,
México.
Déjalo, no lo vas a decir bien nunca.
No insistas.
El accidente en el que, por negligencia suya, murió Mary Howe Soppens, de 28 años de edad. La maldición,
sí, era su chica.
Eso es. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque cardíaco cuando hacía ejercicio en 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en 2012. Y Saoirse Rising Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis el pasado mes de agosto.
Oye, si queda alguna Kennedy viva, no me la presentes, ¿eh?
Sí quedan, sí quedan.
Sí quedan, quedan muchas.
Pero nada, estos son leyendas, pero no tiene por qué ser real.
Yo recuerdo en Argentina, cuando alguien tiene muy buena suerte, se dice que tiene mucho culo, sí. ¿Cierto? Bueno, pues había una frase que cuando a alguien le salía mal algo decía, tiene más culo que los Kennedy. Era, fíjate, sí,
claro.
Con maldad, ¿no?
Qué maldad.
Más,
Y cuando estabas engreído, sí. ¿Sabes cómo te decían?
¿Qué?
Tienes el culo lleno de papelitos.
Eso sí.
De papelitos de carnaval.
De carnaval.
Están destruyendo a mí mi sección, mi programa.
Perdona, estamos haciéndolo un poco...
Ya, yo soy el líder del programa y me lo están
chafando. Tú eres el líder de la didáctica del programa y evidentemente lo que estamos es aportando...
Tenemos el liderazgo un poco compartido. Pero bueno, voy a seguir porque esta maldición es de las más curiosas.
A ver.
La maldición del diamante Hop.
Hombre.
Esta piedra es leyenda por todas las catástrofes acaecidas a sus muchos poseedores a lo largo de la historia.
Cierto.
La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Bleu, de forma triangular de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier.
¿Cómo?
Jean-Baptiste Tavernier.
Ah,
Tavernier.
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 La R
que viene a ser tabernero.
O tú has visto que se diga Rian de Rian. No, se dice Rian. Entonces es Jean-Baptiste Tavernier.
Tavernier.
Bueno, Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después.
¿Sabemos cuánto le costó al tabernero?
Un espíritu de no se sabe. Se lo vendió a Luis XIV. Tavernier cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas.
Vaya.
Qué triste todo esto.
Luis XIV, has dicho.
Vaya Luis sección,
14.
¿Eh?
Sí.
El diamante...
Se llamaba Sip.
Sí, claro.
Para una X, un palito y
una
V.
Sip.
Sip.
El diamante permaneció con la familia real hasta 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa.
Vaya.
Wow.
El rey Luis... 16, XV palito,
sí.
Y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante.
Sí.
Aunque a María Antonieta le toca por partida doble, por Habsburgo y por el famoso diamante.
Sí, o sea, que tiene dos maldiciones,
dos maldiciones
en una.
Tío, para que veas, esto es como... hay gente que no se puede quejar.
Como oye, premio,
Vicente,
¿eh?
Vicente, cuando acabe la grabación, ¿te puedes venir a casa a leerme estas historias?
Sí, yo te las leo. Y tengo más, lo que pasa es que me las han censurado en el programa. Porque son terroríficas, tío. En 1839 se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope. Y entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre.
¡Wow!
Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski, justiciado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya entonces quedaría en manos del griego Simon Montarides.
Sí, Demóstenes.
Que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II.
¿Quién? Sí. Abdul Hamid II.
Abdul Hamid II. que en 1909 fue depuesto y exiliado por los Jóvenes Turcos, partido nacionalista y reformista turco.
Sí.
Para que no es que eran jovencitos, no, era un partido.
Sí, sí.
El diamante lo compró después el millonario Evelyn Walls McLean.
Yo creo que no fue él, ¿estás seguro?
Sí, ver, bueno,
este dato yo creo... Evelyn, deberías corroborar ese dato.
Evelyn Walls McLean.
A ver, no es por romperte en absoluto. Yo creo que no, tiene razón Dani, me parece que era este magnate era otro.
Era otro. Bueno, pues después de vender
era otro, seguro.
Un millonario,
sí.
En el que la maldición se cebó a base de bien.
Sí.
Su hijo, Pinson,
sí.
De 8 años, murió atropellado.
Sí.
Su marido, Ned McLean,
¿el dueño marido de quién?
De Evelyn Walls
de Evelyn,
McLean.
De la piba. Sí.
Su marido, Ned McLean, dueño del Washington Post,
sí, hombre.
Del que se divorció en 1931,
sí.
Murió a los 51 años, demente, en un hospital mental. Y su hija falleció, claro. Por una sobredosis de barbitúricos.
Claro.
El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston, sí. Fue inmune a la maldición. Quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió a varias giras internacionales y luego lo donó.
Perdona,
sí.
Yo tengo aquí un dato de este tío que hacía joyero.
Sí.
Cayó en uno de los hoyos y pereció.
Ese vivió, ese era otro.
Era
además,
otro.
Además,
sí, vale.
Otro. Tengo el nombre, Milton Pare. Era el, estás equivocado con...
¡Wow!
No lo miraré, pero yo creo que no.
¡Wow!
No, el último dueño de la gema es el joyero Harry Winston.
¡Ah, sí!
Que este sí que
la
fue...
La famosa joyería Winston.
Winston, claro. Este fue inmune a la
¿los
maldición.
¿Los cigarrillos? No, joyerías. No.
Ah. Oye, fue inmune a la maldición quizá porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales.
Exacto.
Y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano.
Sí.
Donde hoy en día se encuentra en exhibición y, que se sepa, parece haber cesado el castigo.
Sí, porque todavía no se ha enterado de muchas cosas que han pasado.
Claro que sí. Y bueno, tengo una última maldición, si me
sí.
Da tiempo, os la
tienes
digo.
Tienes un minuto.
Que es la maldición del Club de los 27.
Ah, bueno.
Esta se refiere, como ya sabéis, a la de todos los músicos que perecieron a los 27 años. Robert Johnson, que murió en 1938... que tiene su propia leyenda al haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la tierra. Se le considera el primer miembro del club. Le siguen Brian Jones en 1969, Jimi Hendrix en 1970, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison en 1971, Kurt Cobain en 1994 y Amy Winehouse en 2011. A partir de esta lista... Se ha confeccionado otras que incluyen artistas de varios géneros musicales,
sí.
En la que aparece gente como Cecilia o el surcoreano Jong Hyun-kook.
Sí, señor.
Y hasta aquí mi sección para hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado.
Seguro que sí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Yo creo que la sección le ha gustado a todos.
Hay que reconocer que es lo mejorcito que llevamos hecho hoy. Y de, sin
bueno,
despreciar a
bueno.
Nadie.
El Chao Hinku ese amigo.
Jong Hyun-kook le ha gustado
Cecilia,
mucho.
O, bueno.
Me ha caído regulín.
Ay, Dios.
Lin por lo de asiático.
Ah. Oye, por cierto, Ángel Moreno, que es un hombre que colabora resolución de problemas.
Sí, caseros.
Es un hombre que ha resuelto problemas caseros.
Sí.
Que a gente que me ha dicho, gracias a que yo he escuchado, olvídate tú. De las historias de YouTube, que te salen los tutoriales.
Eso.
Ángel Moreno directamente te saca de
sí,
los apuros.
Remedios caseros. Lo que pasa es que se me olvidó entonces como el remedio casero para cuando se te cae un canino.
Pero
ya lo contaré al estomatólogo y se lo diré, ¿vale?
Efectivamente. Pues entonces vamos a escuchar esos
por
consejos
favor.
De Ángel Moreno.
Please. Dicen que donde hay pan siempre quedan migas. Y ahora recojo las migas con Luli Pampín.
Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Moja, enjabona, frota y enjuaga. Lávate las manos, lávate las manos.
A ver, esta es una nueva sección, Mariano, como sí. ya comprenderás.
Estás haciendo I más D, como veo.
I más D, sí. Esto es producto de los muchos años que llevo sí. trabajando con vosotros. Pero aquí te dejo aparte porque llevamos menos tiempo. Entonces aquí no te sientas aludida por ninguno de estos remedios que voy a aplicar, pero con los demás llevo
pero
ya
Ángel,
muchos
¿vas
años.
¿Vas a vender jabones o qué?
No, no, pero cosas parecidas.
Estás refiriendo... Por lo menos le está diciendo a Vero que no te tomes en cuenta lo que voy a decir, ¿sabes?
Exactamente. Wow. Que no
va a poner alguna barbaridad.
En preaviso.
No, no, pero que sí, sí. Aquí, de los que aquí presentes, se pueden, nos podemos dar por aludido. Trato de dar soluciones a problemas del cuerpo humano.
¿Problema del cuerpo?
Dices. Sí.
Venga, venga. A ver.
A ver.
Si habla de problema del cuerpo, habla por...
A ver, ¿quién no ha estado sí. en una habitación con alguien que le oliesen mal los pies?
Dímelo a mí, en la mili.
Y en el metro.
Dani, deja de escribir, escucha.
O 400. Déjale, Dani, no importa.
Perdón, yo nunca estuve en la misma habitación con alguien que le olieran los pies.
No, porque eras tú, eras tú.
Nadie quería dormir contigo, lógicamente.
Yo las pelotas.
Vale, bueno, pues a ver, hay gente que tiene ese problema. Yo, de hecho... claro, sí, pero no quiero personalizar. Entonces, lo primero que hay que hacer, importante, niños, niñas, mayores, hay que lavarse los pies.
Sí.
Importante.
Yo, hasta ahí yo llego.
Sí, pero luego, si aunque tu aseo personal sea bueno, sería importante tener una botella de vodka en casa.
¿Pero qué dices? O sea, mientras pies. Te lavas los pies, bebes.
No, después. Ángel. Te lavas los pies, sí. te los secas con una toalla.
Sí.
Y una vez ya secos los pies,
sí.
los vuelves a poner en un barrenito de esos pequeños,
sí.
coges una botella de vodka, da igual que sea ruso o de cualquier...
Sí. 40 grados. Da igual.
40 grados. Y te tienes que echar el vodka...
¿El Mercadona vale?
También vale, por supuesto, hombre, vamos, producto español.
Vale.
Y y te echas vodka por encima de los pies, una vez secos, importante. ¿Por qué? Dirá la gente. Eso quita el mal olor... Porque como ya se sabe, el vodka tiene 40 grados, eso yo sí lo sé, no he jugado al ajedrez, pero he tomado vodka. Y es que como tiene 40 grados de alcohol y es antiséptico y secante, con lo cual destruye los hongos y bacterias que producen el mal olor de los pies.
Pero Ángel, ¿vale el ron?
El alcohol de 96. No vale.
Perdón, debo decir algo.
El
alcohol no tiene, esa menjunje no tiene 40 grados de alcohol. Tiene 40 volúmenes de alcohol.
Ay.
Creo que eso está claro, ¿verdad?
Que no es lo mismo.
No, en absoluto lo mismo.
Claro.
Es que no lo sabías tú. Bueno, claro que no lo sabías.
No, como yo digo, como tú el ajedrez, o sea que es lo mismo.
Porque nadie ha probado con un jaboncito fungicida, ¿no?
A ver.
Pero son remedios caseros de andar por casa. Cogen la botella de vodka, que no se la bebe nadie.
Dos días.
Y andar por casa si acaban los pies.
Pero el problema del mal olor de los pies es difícil de descifrar porque tienes que se quiten los zapatos. Pero hay otro problema más común que es el mal aliento.
Oh.
¿Quién no ha estado con alguien que le...
Con halitosis.
Con halitosis. Sí.
Y pues te tomas el vodka y se te quita,
no,
porque como es bactericida...
No, hay un remedio casero. El mal aliento persistente se evita tomándose un yogur.
¿Un yogur?
Natural.
Ah, natural.
Natural, no.
Eso no puede ser de limón.
No. Debido a que las bacterias con las que se hace el yogur... Ahora, Dani tiene que decir, ¿cuánto volumen tienen las bacterias de yogur? No lo sabe. Bueno, las bacterias que hay en el yogur eliminan los niveles de las otras bacterias que causan el mal aliento. Así que ya sabéis, aquellos a los que no se le acerque nadie a menos de 30 centímetros, tomaros un yogur natural y no de limón.
Pasa que eso te lo tienes que llevar en un tupper o algo, a ver dónde llevas el yogur.
Bueno, el yogur te lo puedes llevar, te lo puedes llevar en un bolsito. Vamos.
¿El líquido sirve? ¿Yogur líquido?
Claro, también, natural.
Natural. Bueno, eso es cuando tienes una cita y tú te sientes inseguro de ti mismo, ¿verdad?
Pero, ¿te acuerdas de eso?
No, pero he visto muchos casos, claro.
Bueno, y luego hay otra cosa. A mí siempre me decía mi suegra que el hipo es bueno cuando lo sufren los jóvenes y malo cuando lo tienen los mayores. Y también hay otro dicho de que el hipo se quita con los sustos. Te dan un susto o sorbiendo un poquito...
¡No!
¡No! Ya, ya lo tengo hipo. ¿Lo ves? Ya me la he quitado.
¿Es entonces, verdad que con un susto se te quita el hipo?
Sí, hombre. Vale. Y luego sorbiendo un vasito de agua siete
te
veces...
Vas a cagar.
Sorbiendo pi. Y se te quita el hipo. Pero no, hay otro remedio más sencillo para quitar el hipo. Señoras, señores, wow. Mentes peligrosas desaclaran las dudas. Algo muy molesto y que todos hemos vivido alguna vez es el hipo. Esto lo tengo leído, ¿eh? Por eso lo hago también. Y no hace falta ni sorbos de agua ni sustos. Con una simple cucharada de azúcar se quita el hipo instantáneamente.
¿Qué? ¿Con una cuchara de azúcar?
Una cuchara llena de azúcar, no vacía. Una cucharita.
¿Y los terrones sirven?
No, tiene que ser una cucharita, tiene que ser el arroz disuelto.
¿Qué arroz?
El azúcar, leche.
Sigue pero con el ajedrez.
¿Una cucharilla de café o una cuchara sopera?
Una sopera mejor. Si,
depende sopera de, es más grande.
Depende de cómo sea el hipo. Si el hipo es pequeño, una sopera.
Si es hipo huracanado,
wow. Entonces ya te tomas, vamos.
Y entonces te la tomas y se te quita el hipo.
Sí, sí. Bueno, y ya voy, termino.
¿Pero por qué corres? ¿Por qué corres?
Ah, sí, me ha dicho más. Si me ha dicho más.
Relájate.
Perdón.
Venga, yo tenía otro remedio.
Y ahora tengo otro remedio para que aliviaros vuestras dudas en momentos en los cuales.
Sí.
Te miras al espejo, no eso.
Tú una cosa, Ángel, ahí en ese estudio has puesto que hay que lavarse bien las orejas.
Sí.
Tú sabes que en las películas los niños siempre dicen, lávate las orejas.
Pero claro.
¿Sabéis por qué?
No.
Porque ahí se concentra un olor horrible si no te lavas.
A mí es que hace mucho que no me come la oreja.
Entonces, no, lo que pasa es que, claro, la gente normalmente tú te duchas, entonces al ducharte, lógicamente, te lavas. Detrás de las orejas, pero hay gente que no se lava o que no se ducha y que esa parte del cuerpo no la pulen. Vale. Y ahí se junta un poquito de...
Bueno.
Hay mucho tema ahí para hablar.
¿Me da para uno más?
Vamos.
Te da igual, ¿no?
Sí, es que esto aquí, esto va referido a mí.
Vale.
Las verrugas. Yo...
¿Huelen mal las verrugas?
No, ni hay que tomarse vodka, ni nada de eso. Ni
¿por qué?
Yogur.
Bueno, pues yo me tomo vodka, ¿no?
Bueno, también te lo puedes tomar si quieres.
A ver, ¿qué hacer con las verrugas?
Hay gente que le sale verruguitas, verrugas. Yo soy muy propenso por cuestiones de familia.
De edad también, sí.
No, yo las he tenido desde que era pequeño.
Desde que era pequeño tenía verrugas.
¿Y qué no va a decir? ¿Cómo se quitan?
Exactamente, la cinta pato.
¿Eh?
Ah, os he pillado.
La cinta
pato.
Pato. O ¿qué pato.
¿Qué es lo del baño, lo del pato?
No, la cinta pato o cinta americana.
Ah.
La cinta pato puede ser ayudarte a eliminar las verrugas. La cinta pato o cinta americana puede eliminar... Parece que estoy vendiendo un producto en la televisión. La cinta pato, señores, o cinta americana... puede eliminar hasta el 85% de sus verrugas, señora.
Pero me estás diciendo que te pones eso y tiras como si fuera...
Cállate, déjame explicarlo.
Es que no dejas hablar.
Y solamente, para ello, solamente tienes que aplicar un pequeño trocito de la cinta, porque si te pones toda la cinta encima de una verruguita pequeñita, pues más que hecho un pintas. Un pequeño trozo de trocito de la cinta sobre la verruga a tratar. Y dejarlo durante una semana. Tú imagínate ir por la calle con un poquito de cinta americana. Luego, una vez hecho eso, una semana, te quitas ese trocito de cinta, te lavas bien la zona, pasas una piedra pómez y la vuelves a cubrir con cinta tantas veces como sea necesario hasta que la verruga se vaya.
Claro,
por lo bueno
si
o por lo malo.
Y va erosionando la piel y tal. Ya se te ve el hueso.
Aquel bueno esto.
Sí, buenísimo.
Fantástico. No hagáis esto en casa,
niño,
chicos.
No lo hagáis en casa, por favor.
Qué dolor.
No le hagáis caso aquí al Moreno, que tiene cosas muy raras. Ay, Moreno.
Ay.
Oye, el viernes empieza la liga.
Exactamente.
La liga y... tenemos una historia, yo quiero poner una historia que tuvimos, que hablaba de una final, la supuesta final
de Champions,
la Champions League.
¡Ay, madre mía!
Mira, haz lo que puedas, mira.
Venga, escarpias.
La historia que tiene que ver con una final de la Champions League.
No me lo puedo creer.
Sí. Para para muchos, sabéis que la final de la Champions League es el partido más importante de la temporada. Sobre todo si juega tu equipo. Es lo más de lo más.
Por supuesto.
En un barrio, digamos un barrio al uso, un barrio de clase media, en el que habitan pues gente de todo tipo, gente de varios equipos y demás. Ahí todos pues eso, conforman grupos sabiendo de quién es cada uno, de qué sí. equipo es cada uno, qué equipo es el que le motiva, el que le arrastra esas pasiones maravillosas y tal. Y bueno, es un grupo que pertenece a un equipo como el Real Madrid.
Que no es poco.
En un número de 7, 9, 10, incluso hasta 14 llegaron a ser en un momento determinado, un grupo homogéneo que se junta para ver los partidos de la Champions del Real Madrid. Y que además pues ejercen de buenos anfitriones, dos de ellos que son los que viven en esa zona, y preparan pues eso, las birras, los bocatas, los snacks, el típico puro ese que te fuma, en fin. Digamos que había buen ambiente, había una zona descubierta de la casa donde se estaba bien porque tenían calorcito, pero estaba al aire libre. Y entonces ahí se reunían para tomar sus cervezas, un super televisor gigante para poder ver los partidos. Todos ellos quedaban siempre, pues eso, un par de días antes o tres. ¿Qué tal día? ¿Qué tal? Quedamos a tal hora para ver. Las señoras se acostumbraban, a los que no les gustaba el fútbol, a desaparecer. Se iban ellas a otras cosas, hacían sus movidas. Y los chicos, que eran del Real Madrid, se quedaban ahí. Había alguna señora que otra que sí le gustaba el fútbol y que se quedaba también, por supuesto. El caso es que había uno de ellos, uno de estos amigos, que le hubiera gustado siempre compartir con el resto de compañeros y de amigos esos momentos en que veían los partidos de la Champions del Real Madrid. Pero no era posible. Ah. La esposa de Emilio, Genoveva, no era partidaria de que Emilio fuera a ver los partidos con sus amigos.
Vaya por Dios.
No le gustaba a la mujer. Ella prefería que él se quedara en casa. Y le decía, mira, si quieres ver el partido, lo ves luego en la repetición, pero a esta hora estás aquí, cenamos. Y el caso es que él adoraba ir con sus amigos, pero por respeto a su señora, Genoveva, dijo, ¡buah, Genoveva! Y entonces, pues nada, se quedaba con ella, ¿vale? Buah. Ella, no, como digo, no le prohibía, pero no le gustaba que fuera con los amigos. Uh-huh. Todos los amigos, lógicamente, le preguntaban a Emilio cada vez que lo veía. Oye, ¿te vas a venir a ver el partido con nosotros? Y él decía, no, no voy a ir. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya sabéis que a Genoveva no le gusta y tal. Pero, chico, explícaselo, que a ti, que es tu pasión, el fútbol.
No, pero
el
Genoveva decía.
Genoveva, Emilio, claro. Y él decía, es que Geno, pues me dice que no. Claro. Dice Geno.
Que no beba.
Que no beba.
Que no beba.
Y entonces, pues eso. Y él decía, Genoveva. Le decían los amigos, claro. Entonces, claro, es muy fácil cuando tú no tienes problema de que vas a ver el equipo, tu equipo de fútbol y tal, y tu señora no te pone pegas, claro. Pues tal, pero cuando tu señora te pone pegas, pues estás a disgusto, no lo ves de la misma manera.
Dímelo a mí.
¿Vale? Sobre todo si es una persona sensible, como era el caso de Emilio. Pero claro, Emilio dijo,
que no.
Qué mala suerte. Bueno, llegó el día de la final de la Champions.
Buah.
Día de la final de la Champions.
El mejor día del año.
Allí había, pues fíjate, había cigalas que habían traído un amigo de Mercamadrid. Que había traído un par de cajas de cigalas cargadas de hacía ya un montón de tiempo. Habían preparado, pues eso, unos caracoles de mar, unos vígaros realmente impresionantes. Cañaillas, que ya sabéis que se comen todo con un alfiler. Las cañaillas riquísimas. Habían preparado unos gambones rojos.
No sigas.
O sea, una cantidad de marisco. Y
vinito,
luego.
¿Y vinito?
Y vinito, por supuesto. Tenían un vino de Madrid, precisamente. Maravilloso. Bueno. Estupendo. Tenían dos reservas. Tenían un tempranillo riquísimo. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues dijeron, vamos a juntar todo esto. Las birras, por supuesto, que no faltaban.
Exactamente.
La cerveza típica de Madrid, pues eso. Sí. Y entonces, pues todo el mundo estaba encantado allí con preparando esa pantagruélica comida que tenían lista para ver el partido.
Me lo estoy imaginando, ¿eh?
Bueno, imagínate. Esa terracita, pues con sus plantas, sus comodísimas.
Butacones.
Butacas ahí para de bueno, eso que parece que es cómo es que son de plástico,
sí,
pero que imitan perfectamente a la, ¿cómo se llama esto? La,
lo tengo en la punta de la lengua.
Sí,
a la Sky.
No, tío, no tiene nada que ver. Joder, anda que te metes en la historia por los cojones.
A ver, uno hace lo que puede.
Yo estaba pensando en los Ramones. ¿Qué pasó?
Vamos a ver, ¿de qué se hacen los cestos? ¿Los cestos de qué se hacen?
Mimbre.
De mimbre, coño. Eso era lo que
Dani,
decía.
Dani,
me dice este Sky. ¿Qué coño estás pensando con el Sky?
No, si yo no lo he dicho.
¿Qué tiene que ver el Sky? Menos mal que Dani, que no tienes ni idea de fútbol.
A ver, Mariano.
Pero de sillones sabe un huevo.
Mariano, yo soy un cumplidor. A mí lo que me dicen, digo.
Ya. Ahora echarle la culpa a Maligno. Sí, sí. Bueno, el caso es que, como digo, ese que parecía mimbre, pero es plástico, a estos que venden en los grandes almacenes. Bueno, pues había un montón de butacones de estos grandes ahí con unos cojines enormes.
Las cigalas seguían, ¿no?
Las cigalas ahí puestas y tal. Y luego habían preparado una pequeña barbacoa donde estaban haciendo pues unas chuletitas de cordero. Vuelta y vuelta ahí, fantásticas las chuletitas. Y estaban preparando un poquito de carne también. Un par de entrecots que lo habían cortado y tal, grandes los entrecots, ¿no? Y los tenían hechos ahí la carne estupenda. Para ir picando, ¿vale? Esto todo antes de empezar el partido.
Sí.
Y luego para la hora del partido pues tenían snacks de todo tipo. Uno de ellos, que es Omar, que es un tío fantástico, que es, este tío es, ¿de dónde es? De Afganistán, ¿vale? Sí. Entonces, pero él dice, sigue pensando que es persa, él dice,
sí,
¿vale? Cuando Afganistán era Persia, ¿vale? Y entonces él sigue siendo persa y dice que mantiene la costumbre. Pistachos por un tubo. O sea, había nueces de macadamia, había allí una cantidad de cosas para picar.
¿Había corteza de chancho?
Sí. Había corteza de cerdo, unas cortezas estupendas. Además, hechas en un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid, que lo preparan fenomenal y tal. Y bueno, pues es unas cortezas de nariz. Los, por supuesto, estaban todo preparado allí en platos y en fuentes y en bols para comer durante el partido. Por supuesto, las cervezas no faltaban, caían. Entonces, alguien le había dicho a Emilio, Emilio, mira, tenemos preparada una movida, tío, tienes que venir, y él dijo, ya, pero no voy a poder ir y tal y cual. Bueno, todo el mundo, la verdad que nadie pensaba en Emilio en ese momento.
Ni en Genoveva.
Ni nada, eran las 9 menos 20 de la noche ya, las 9 empezaba el partido, ya empezaban a calentar los jugadores, se veía la imagen de los jugadores saliendo al campo a calentar músculos con el preparador físico, el preparador de porteros preparando al portero, a Courtois, en este caso, le estaba pegando unos tiros para que Courtois hiciera un poquito de cintura, un poquito de rollo. Y todo estaba preparado para esa final de la Champions League.
Son las 12:41.
Sí, ¿y qué?
Son las 12:41.
¿Qué tiene que ver eso con el cuento, Dani? Joder, tío, no metas la gamba, tío.
No. Oye,
vamos,
por si...
Vamos al lío.
Por si la audiencia quiere saberlo, ¿no?
Sí, ya, pero bueno, es
a
igual.
Nos hemos quedado que estaban
que
calentando.
Que desconcentras a la gente. Claro, estamos metiéndonos en el partido.
Son las 12:42.
Claro, bueno, vale. Dani, ¿vas a estar como un cucu todo el rato? El pajarito este.
Vale, bueno, tío.
Vale, yo tenía un cucu porque me había regalado un amigo, pero él tenía... fallaba, tío, el cucu, el reloj este que sale el pajarito.
Cucu,
pues salía cucu. Y no decía cucu, decía, ¿qué hora es? Cuando salía, decía el pájaro. Bueno, el caso es que todo preparado. Imaginaos esa especie de jardín minimalista lleno de plantas, de flores, con olor a naranjo.
Sí.
Porque en ese momento había un naranjo, sabéis que
el
azahar,
el flor,
y huele, bueno, una maravilla, el olor fantástico. Y el olor a puro también, porque estaban con los pedazos de belumaco del puro.
Eran puros cubanos.
¿Y cuándo empieza el partido?
Espérate, son menos 20, coño, quedan 20 minutos, Ángel, que he pensado. A ver, entonces estaba preparando todo el fútbol, todo una maravilla, todo genial. Estupendo y todo. Ya nadie pensaba en Emilio. ¿Quién va a pensar en Emilio si está todo ahí?
Y es que no veo
el Madrid canta ahí haciendo sus sus pases Madrid, para calentar y todo el rollo y tal, no sé qué, sonando el himno. Y esperando todo el mundo que sonara el himno de la... ¡La Champions! El himno de la Champions y todo el rollo. Todo el mundo esperando ese momento. Y bueno, pues uno pica allí, el otro pica aquí. Llevaban una hora y pico ya picando, comiendo, tal, con cervecita y no sé qué. No sé qué. Y en un momento suena la puerta que era de tela metálica.
No.
Sí. Con un cerco de acero.
Qué bonito.
La puerta del pequeño jardín, sí, suena.
Oh.
Y esa puerta se abre.
No.
Le habían puesto una especie de rafia por detrás para que no se vea cuando pasa la gente y tal.
Sí.
Y en ese momento se abre la puerta y aparece ¿quién?
Emilio.
Emilio.
Oh.
Emilio, wow, aparece
con Genoveva.
Con las manos llenas de pack de cerveza.
Wow.
Uno en cada mano. Ya no podía con más. 24 latas en uno, 24 latas en otro. Unas manos de la leche tenía.
¡Ole, Emilio!
Ahí. Y llegó y dijo, ¡hola! Y dijo todo el mundo, ¡Emilio! Claro, fue el recibimiento, ¡Emilio! Todo el mundo flipando, claro, Emilio, ha venido Emilio, increíble Emilio. Y llegó Emilio con los packs, lo puso allí, cerveza para todos. Y
sigue,
viene,
sigue.
Y viene fresquita que traigo las manos como caramba, vale, nos decía él. Bueno, y allí dejó la cerveza y todos abrazándole. Pero Emilio, ¿cómo has podido venir?
Joder, tus narices,
pero,
Emilio.
¿Cómo ha sido la cosa, tío? Dice, cállate. Buah, que llega mi mujer esta tarde, que venía de comprar, que había estado en un gran almacén de estos que venden todo, lencería y no sé qué. Dice, y se ha comprado un Picardías, tío,
bueno,
de estos, wow, de no te menés. Un Picardías, una tanga y un sujetador mínimo.
Y ha,
¿vale?,
dejado el fútbol.
Y entonces, ¿eh?
Y lo ha dejado por el fútbol, Emilio.
Espérate, tío, espérate. Vamos a ver. Él está contando lo que había pasado.
Vale.
¿Vale? Y él está hablando de que eso fue por la tarde.
Ah, vale, vale, vale.
¿Vale? Entonces, la mujer, no solamente eso, sino que había estado en un sex shop. Y había comprado cosas. Ya sé que a ti estas cosas y tal. ¿Tú qué preferirías, al Madrid o lo otro?
No sé.
No sabes. Bueno, pues la final de la Champions.
El Madrid siempre.
Calma,
bueno. Entonces, tío, céntrate en lo que estamos, Ángel. Que ya estás pensando, está tu imaginación volando, que tienes esa mente enferma y sucia, que está yendo ya a ver a la señora con el Picardías,
no,
y el tanga.
Es que entre las cigalas y ahora el Picardías,
sí.
Pues ya me he vuelto loco.
Se puede hacer
ya
todas
todo
las
huele,
cosas.
Todo,
sí,
no
sí,
sé.
Huele todo igual. Claro, sí, sí, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo.
Todo marisco.
Exacto, vamos a ver. El caso es que él cuenta a los amigos, porque claro, todos se quedan como ojipláticos.
¿Qué haces?
Pues los ojos como el 2 de oro, abiertos, diciendo...
¿Pero qué pasó?
Claro,
¿qué
ahí
pasó?
Ahí voy. El tema es que le dicen, oye, ¿qué ha pasado, Emilio? Entonces Emilio dice, os voy a contar.
A ver.
Ha estado mi señora, y lo repito,
sí,
comprando unos grandes almacenes especialistas en lencería.
Bueno.
Lencería erótica.
Bueno.
Y además de ello, luego ha ido a un sex shop, una tienda, buah, donde venden juguetes sexuales, para, en fin, esta, buah, cosa para la pareja, para divertirse y tal.
Sigue, sigue.
Bien, el caso es que ha llegado a casa mi señora, explicaba Emilio, dice, y entonces me ha dicho, mira, y se ha puesto el Picardías,
vaya,
se ha puesto la tanga, se ha puesto el mini sujetador ese que traía, y tal, todo unas transparencias, buah, lógicamente, y tal. Y entonces,
calla.
Y ha sacado de la bolsa donde venía el sex shop, ¿vale? Se llama Sex Shop El Mazo. Y entonces de ahí ha sacado unas esposas.
Oh,
unas esposas.
Oy.
Unas esposas de color rosa. Pero como que tenía como una especie de pompón alrededor de la esposa para que no te hiciera daño. ¿Vale?
¿Y qué pasó?
Espérate, coño, Dani. Estoy explicándolo. Y en el otro lado, otras de color fucsia.
Ole.
Otras esposas. Y entonces él, ella se ha tumbado encima de la cama y me ha dicho, átame.
Toma ya.
Átame.
Ale.
Y entonces he cogido las esposas de la mano derecha y se las he puesto contra el cabecero de la cama. Y la he puesto ahí. Y la otra mano al otro lado del cabecero.
No sigas, Mariano.
He sacado otras dos esposas más que había, de, wow, una de color azul
para
y
los
otra
pies.
De color violeta, efectivamente. Y uno de los pies lo he atado al final de la cama, a uno de los sus pies, y el otro a la otra final de la cama también, de otro lado del pie.
Oy.
Y se ha quedado como si fuera el hombre de Vitruvio, ¿viste? Que
sí,
está así abierto.
Sí,
pues,
sí,
pues igual, abierta como el hombre de Vitruvio. Y entonces me ha dicho: cariño, haz lo que te apetezca. Y yo le he dicho: ¿de verdad quieres que haga lo que me apetezca? Y me ha dicho: sí. Me he ido a la cocina, he pillado las cervezas y me he venido a ver el fútbol con vosotros, tío.
¡Ay, pobre Genoveva!
¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias, chicos, por estar aquí. Ha sido un placer.
Un placer.
Y a vosotros, gracias. ¡Feliz fiesta! Venga, adiós, adiós, adiós.